bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Ya saben los que nos siguen que hace dos semanas empezamos a hablar de esta localidad Reishe, una ciudad pequeña, pero con una historia muy importante para los judíos, ¿no?
Así es, Jorge. Y la verdad es que en la primera visita vimos luces y empezamos a ver sombras. Esta segunda visita nos va a entristecer, sino a indignar. Pero vamos allá. Al final de nuestra visita anterior, los nazis habían emprendido sus primeros ataques contra los judíos de Reishe, de momento. El gobernador general de siniestra memoria, Hans Frank, lanzó un decreto para que todos los hombres judíos de entre 14 y 60 años fueran registrados para realizar trabajos forzados. También ordenó que los judíos llevaran en el brazo derecho, bien visible en su ropa, una banda blanca con una estrella de David en el centro y que con ese mismo símbolo se identificaran todas las tiendas de propiedad judía. Para mediados de mayo del año siguiente fueron confiscadas sus casas y se les prohibió transitar por las calles principales de la ciudad. Poco después se impuso un toque de queda que era a lo largo de toda la noche y a la vez comenzaron las deportaciones a campos de exterminio. En febrero de 1941 la ciudad pasó a llamarse con el nombre alemán de Reichshof y se instaló un complejo industrial para la fabricación de motores de avión donde trabajaron los judíos como esclavos, al igual que en el aeropuerto militar situado al norte de la localidad. En diciembre de ese mismo año se ordenó a todos los judíos trasladarse entre los 3 y 5 días posteriores a un gueto en el que se alojaron a unas 12.000 personas de Reishe y a 3.000 refugiados de Lodz y de otras zonas del oeste de Polonia. Se nombró un Judenrat y se creó una policía judía compuesta por 25 personas al mando de un antiguo oficial polaco. En breve, otros 14.000 judíos procedentes de todo el distrito fueron concentrados en el gueto y junto a 8.000 judíos nativos deportados al campo de exterminio de Belzec. Durante el traslado fueron fusilados 230 por resistencia pasiva, mientras otros 1.000 fueron llevados al cercano bosque de Rudna para ser ejecutados. El gueto era un gueto cerrado, lo cercaba una cerca de madera con muros que alcanzaban los 3 metros de altura y tenía 3 entradas custodiadas por policías judíos y polacos. Allí solo podían salir los trabajadores forzados que volvían luego de cumplir con esos trabajos forzados. A lo largo del año 1942, los nazis continuaron el proceso de concentrar a toda la población judía de la región en guetos de las ciudades, también en Reishe. De modo que en el gueto de Reishe pronto imperaron el hambre, el hacinamiento y la inanición, las epidemias por falta de suficientes instalaciones higiénicas, y en esas condiciones murieron allí cientos de judíos. Además, sin ninguna razón y al azar, cada poco tiempo la Gestapo entraba en el gueto, asesinaba a varias familias o a varios individuos, y en mayo del año 1942, 250 judíos que habían sido acusados falsamente de los más diversos delitos y se hallaban en la prisión de Reishe fueron trasladados al bosque de Nova Vis, asesinados por bala y enterrados allí mismo en una fosa común. Cuando el proceso de concentración acabó y ya habían sido trasladados judíos de todas las ciudades y aldeas del distrito, los habitantes del gueto llegaron a ser casi 23.000 personas, que en una ciudad tan pequeña como Reishe es verdaderamente una barbaridad. En el mes de junio hubo un cambio de las autoridades que administraban el gueto y las nuevas impusieron un mes más tarde una multa a los confinados de 1.000.000 de zlotys, suma que fue aumentando hasta llegar a los 7.000.000. También se incrementaron las exigencias del número de trabajadores forzados. En julio de 1942 tuvo lugar la primera gran acción, si no contamos todo lo que acabamos de relatar. Reunieron a los judíos en la Sammelplatz, que como se ha dicho en el programa anterior, estaba en el área antes ocupada por el cementerio. Se seleccionó a los aptos para trabajar, a quienes se les estampó un sello especial en su cartilla de trabajo. Bajo custodia de numerosos policías, 2.000 judíos, ancianos y enfermos fueron llevados al bosque cercano de Glogoví y fusilados. El grupo de aptos fue enviado a una fábrica en un campo de trabajo de la cercana localidad de Lisiagora, y otros 4.000 tuvieron que marchar hacia la estación de ferrocarril de Staroniva. La marcha fue un verdadero suplicio, con fusilamientos durante el camino o golpes que los nazis propinaban con sus armas a plena luz mientras la población era testigo. Fue tal la ferocidad que se elevaron protestas, incluso por parte de un grupo de civiles alemanes que vivían en Reiche. En total asesinaron a 236 personas en el gueto antes de la marcha y a 42 durante el camino a la estación de tren. A los judíos que enterraron los cuerpos también se los asesinó. En la estación los subieron a vagones para ganado, en cada uno de los cuales viajaron entre 100 y 200 personas. El destino del tren fue, como ya había ocurrido antes, el campo de exterminio de Belzec, donde se los asesinó en la cámara de gas. El siguiente transporte, a Belzec también, salió 3 días después. Se siguió el mismo proceso de selección que la vez anterior y 500 ancianos fueron llevados al bosque de Glogoví y ejecutados. Además, se obligó al Judenrat a que los propios internados en el gueto sufragaran los gastos de los transportes. En julio hubo 2 transportes más. Como según archivos, en agosto de 1942 había en el gueto 4.000 judíos aún, se calcula en aproximadamente 20.000 los deportados y las víctimas asesinadas en los bosques y en el gueto durante estas acciones. Tras ellas, el doctor Heinz Euhaus, al mando de la ciudad a la sazón, colocó un águila de madera en el castillo de Reiche, que albergaba las oficinas del ocupante, un tribunal y una prisión. En el águila podía leerse la inscripción: "Esta águila, signo alemán de superioridad y dignidad, señala la liberación de la ciudad de Reichshof de todos los judíos en el mes de julio de 1942. Pero las acciones no cesaron ahí, debido a que continuaba el traslado al gueto de Reiche de residentes judíos de otras localidades. Y una vez más, la población local aumentó hasta las 10.000 personas, a las que, tras una breve estancia, se las envió a distintos campos de exterminio, sobre todo a Belzec nuevamente. Durante el curso de una de estas nuevas acciones, un importante número de efectivos de la Policía de Seguridad, al mando del nazi Paul Lehmann, se dedicó a registrar el gueto en busca de niños y que al ser encontrados se asesinaba ahí mismo en el sitio. Como ya no quedaban en el gueto de estos nuevos deportados a Reiche más que 3.000 judíos, el espacio que ocupaba se redujo en tamaño y se dividió en 2 campos. Uno para los trabajadores esclavos, el campo A, mientras que en el B estaban sus familiares. El gueto A, el de los trabajadores, dependía del mando alemán instalado en Cracovia, mientras que el B seguía las órdenes de la Gestapo de Reiche. Durante el año 1943 continuaron los asesinatos en la propia ciudad y en los bosques cercanos, y también los traslados, tanto a campamentos y fábricas de trabajo esclavo como a campos de exterminio. Además de Belzec, los prisioneros fueron enviados a Auschwitz y a Mauthausen. El último grupo numeroso, unos 2.800 judíos, fue un transporte a Auschwitz del campo B, los familiares de los forzados, en noviembre de 1943, donde la mayoría fue asesinada en la cámara de gas. Dicho campo se terminó de liquidar en enero de 1944 y en febrero se deportó a los pocos que habían quedado para limpiarlo. En el campo A, en julio de 1944, había aún aproximadamente 600 trabajadores forzados. Algunos consiguieron huir y buscar refugio en los bosques de las cercanías, hasta que al cabo de un mes llegó el Ejército Rojo y liberó la región. A medida que los soviéticos se acercaban, los nazis iban desmantelando fábricas e instalaciones. Sin embargo, a la vez iban liquidando los guetos y campos de concentración y trabajo, lo que suponía que seguían enviando a prisioneros judíos a campos de exterminio o procedían a asesinarlos sin más allí mismo. Recordemos que es un momento en que la guerra estaba perdida por Alemania. Solamente sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial 100 judíos de Reiche y otros 600 refugiados en la Unión Soviética. Entre ellos se creó una nueva Keilah, pero en 1945 volvió a haber violencia antisemita, como ocurrió en tantos otros sitios de Polonia, y muchos de ellos abandonaron la ciudad e incluso el país. En 1947, los judíos que aún quedaban, que podían contarse por decenas únicamente, erigieron un memorial para las víctimas de la Shoah en el nuevo cementerio judío. El comandante nazi Schupke, que había estado al mando del campo A de trabajadores esclavos y que más tarde fue el último comandante del campo de Klashov, que muchos oyentes recordarán porque ahí transcurre la película La lista de Schindler, fue capturado y condenado a muerte por el Tribunal de Cracovia. Lo ahorcaron en noviembre de 1948. Pero otros acusados por sus delitos en la zona de Reiche recibieron sentencias más leves o fueron absueltos. En 1985, contra todo pronóstico, seguían viviendo algunos judíos en Reiche y el cementerio aún existía, aunque necesitado de restauración debido a lo muy dañado que quedó tras la invasión nazi. Y bien, hasta aquí la tristísima, la cruel historia de los judíos de Reiche y de todo el distrito y de otras zonas de Polonia concentrados allí durante la Segunda Guerra Mundial. Y vamos ahora con una destacada nativa de la ciudad, Anda Pinkerfeld Amir, autora de poesía y prosa. Anda recibió una educación laica, pero tras el pogromo de Lvov, ocurrido en 1918, se unió al movimiento sionista Shomer HaTzair y dejó sus estudios en la escuela laica para asistir al gimnasio judío de esa ciudad. En 1920 viajó junto a un grupo de compañeros a Palestina bajo mandato británico, aunque regresó al Lvov para obtener su licenciatura. Por esa época se casó con un agricultor, Arie Krampner Amir, de ahí su segundo apellido, y ambos regresaron a Palestina en el año 1924. Vivieron en el kibbutz Beit Alfa y en Tel Aviv, aunque acabaron estableciéndose en Kiryat Anavim, donde nacieron sus dos hijos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la agencia judía envió a Anda Pinkerfeld Amir a trabajar en los campos de desplazados en Alemania, y de esa época ya llevó un diario que contiene sus experiencias. De vuelta en Israel, trabajó en los archivos del Ministerio de Defensa, donde estuvo a cargo de los registros de soldados caídos en la Guerra de Independencia de 1948. Pinkerfeld murió el 27 de marzo de 1981. Esto en cuanto a su biografía política y militante. En relación a su trabajo literario, Anda Pinkerfeld comenzó escribiendo poemas en polaco, pero cuando emigró a Palestina se vio fuertemente influenciada por el muy conocido y también poeta Uri Zvi Grinberg y pasó a escribir en hebreo, publicando en 1928 una obra que firmó con el seudónimo Bat Hedva. Hedva era el nombre de su madre, Bat en hebreo es hija. Escribió también sobre personajes bíblicos, pero tras su labor en los campos de Alemania, la obra de Pinkerfeld pasó a tener otro registro. Mientras otros autores evitaron o tenían demasiado dolor para tratar el tema del reciente holocausto, ella lo incluyó en sus escritos. Incluso entre sus obras para niños destaca en ese sentido una muy especial por su naturaleza y su profundidad, que trata acerca de cómo enfrentar la pérdida. Pinkerfeld obtuvo el premio Bialik en 1936 por un libro de poemas para niños, el premio Haim Greenberg en 1971 por toda su obra poética y el Premio Israel de Literatura Infantil en 1978. Y esto es lo que hemos contado sobre Reiche y algunos de sus vecinos.
Pues sin duda una ciudad, una localidad que ha dado mucho a la historia de los judíos, que los judíos han dado mucho a la historia de la ciudad, y que una historia que trágicamente acabó, como decimos, al final de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias, Barda Fishbein, y te esperamos ya para hablar de otro lugar distinto dentro de 2 semanas.
Así es, Jorge, hasta entonces.